Radio República les presenta La Voz de Vuelta Abajo.
Jardín hermoso del occidente, donde el Señor quisiera dejar.
Un programa radial con la actualidad del movimiento de resistencia cívica en la linda tierra de Vuelta Abajo.
Mundo Libre y Pueblo de Cuba, estamos de nuevo con ustedes en el aire hoy un nuevo programa de La Voz de Vuelta Abajo. En el día de hoy también estamos transmitiendo por Radio República, para el cual les doy muchas gracias a todo el colectivo de Radio República, a nuestro productor José Trilla. Y bueno, quiero leer esta frase que a través de nuestro canal de YouTube y de Facebook, seguro salió una frase de Martí, pero quiero leerla para aquellos que nos están escuchando en Radio República en Cuba, la escuche, ¿no? La cual dice: quien ve a su pueblo en desorden y agonía, sin puerta visible para el bienestar y el honor, o le busca la puerta, o no es hombre honorable. El que se conforma con una situación de villanía es su cómplice. Es su cómplice el que considera insuficiente o imposible el remedio que pregona, y con la mentira en el alma continúa proclamando el remedio insuficiente e imposible. La tiranía no se derriba con los que la sirven con su miedo, o su indecisión, o su egoísmo. José Martí, el más grande de los cubanos, mis amigos. También estamos transmitiendo por Facebook y YouTube, para lo cual siempre les digo, su suscripción y den like. Den like para que se vea en todo el mundo. Hoy es un nuevo programa, tenemos muchas cosas. Seguimos día a día siguiendo esta terrible pandemia. Gracias a Dios, parte de nuestra familia ya salió de peligro de ella, y damos muchas gracias a Dios Todopoderoso por su misericordia y por la misericordia que está teniendo con aquellos que están siendo sanados, aquellos pacientes que son infectados y van a los hospitales, y ya son menos los que van a los cuidados más intensivos. Esa misericordia que ha tenido sobre el porciento de muerte en esta gran nación. Y siempre dándole gracias a Dios. Yo, primero que todo. Mi hijo, Emmanuel Cruz. Mi mano derecha y mi productor aquí en La Voz de Vuelta Abajo. Les pido también muchas felicitaciones para él, porque cada día lo hace mejor. Y bueno, quiero comenzar en el día de hoy con un tema que muchos se van a dar cuenta de lo que voy a hablar cuando escuchen este pedacito de canción. Un pedacito nada más que voy a poner de un títere de la dictadura. Te voy a decir de qué, para que estén preparados. De Silvio Rodríguez. Como dice la canción, esta es la nueva escuela, esta es la nueva casa. Casa y escuela nueva, como cuna de nueva raza. Estos son sus jardines, estos son sus semilleros. Ya saben a qué me refiero, ¿eh? A las escuelas en el campo de Cuba. Lo mismo en la secundaria que en el universitario. Yo recuerdo que en Pian de Río habían, en varios lugares, estaban en Sandino y había en Troncoso, allá en lo más cerca de la capital pinareña. Todos saben que estos niños, cuando llegan a 12 años, sexto grado, eran arrebatados a los padres. ¿Por qué? Porque era la única opción para estudiar en una secundaria básica. No había secundaria en los pueblos. El régimen hizo esas secundarias educación gratuita, bajo el eslogan de educación gratuita. Eso eran cárceles de menores. Y todo el que me está escuchando y me está viendo saben que estoy hablando la verdad. Esos eran cárceles de menores. La promiscuidad era el número uno. Relaciones alumnos, profesores, relaciones prematuras de niñas que apenas estaban llegando a ser señoritas, comenzaban sus relaciones, porque todos pasamos por esa enseñanza que nos impuso la tiranía. Todos pasamos por esa mentira. Entonces, ¿de qué sirvió? ¿Cuál fue el principal? Aparte del adoctrinamiento. ¿De qué sirvieron esas escuelas secundarias en el campo y pre en el campo? De fuerza de trabajo esclavo. El esclavismo infantil. Los niños trabajando en el campo con normas a cumplir. Lástima que no encontré imágenes de los cítricos de Sandino, los cuales fueron parte de un renglón importante de la economía en Cuba, los cítricos esos, hasta que ya el régimen no pudo más con esas escuelas. Y se acabaron los cítricos porque se destruyeron esas escuelas, que después de destruidas las cogieron para algunas para vivir personas y otras como cárceles, campamentos de presos. Yo recuerdo cuando yo era médico en el municipio de Sandino, yo tenía una población en la secundaria número 10, no sé su nombre, muchos que estudiaron quizás saben el nombre, había, y yo tenía que ir a visitar a pacientes que estaban ahí. Los baños esos de las aulas eran los baños colectivos, eso es un desastre, un desastre. Pues bien, el régimen eso lo utilizó como adoctrinamiento, un adoctrinamiento puro, porque era, señores, los niños no pertenecíamos prácticamente a los padres, desde séptimo hasta 12 grados en esas escuelas. Hubo tiempo de pases cada 15 días, hubo tiempo de pases semanales. Y lo que se estaba en la casa de los padres eran sábado y domingo. El resto de los días era escuchándole y oyendo todas las consignas y todo lo que Raymond te imponía diario. En el caso mío, yo estudié en una escuela en Pinar del Río de peor adoctrinamiento. La escuela vocacional Federico Engel, peor adoctrinamiento. Aquello era peor que una escuela militar. Formaciones hasta 6 veces al día. Himno, eslogan, y miren qué clase de lema tenía esa escuela. Nuestra escuela es fragua martiana, marxista-leninista, forjadora de futuros comunistas. Imagínense ustedes, que yo creo que la mayoría de los que pasamos por ahí ya se fueron del país. Tremendo futuro comunista, pero eso fue el hombre nuevo que quiso crear Fidel Castro. Ahí también había que ir al campo, o estar en un área especial de deporte, pero había que ir al campo también, y no más del caramba, ahí por los campos de la ceniza y otros lugares cerca de lo que es la escuela. Abusivos eran las normas, los guías de campo en todas las partes, eran unos abusadores con esos niños, pero bueno, había que cumplirlo. Ellos tenían que cumplir la norma con el régimen, y entonces se la descargaban con los niños. Con niños, señores, yo veo a mis hijos, he visto a mis hijos, los he visto crecer esa edad de 12 a 17, 18 años, señores, necesitamos padres. Los hijos siempre necesitamos a los padres, pero esa edad, que uno actúa por instinto, donde las hormonas están en su máximo nivel para todo, donde no se le tiene miedo a nada, donde se puede hacer lo mejor o lo más malo. Y en esa época estaban separados los niños de los padres en Cuba. Como les dije, creando el hombre nuevo, o sea, que quería crear el dictador Fidel Castro. Esto fue uno de los experimentos de la dictadura, de los tantos experimentos de la dictadura. Usó a los niños, usó a las vacas, usó los campos, todo, a alterar la geografía de Cuba. Fidel Castro intentó hacer de todo con Cuba con un solo objetivo, la destrucción. Porque lo único que ha pasado en Cuba, señores, quiero que me digan si no es verdad, es destrucción. Destrucción completa. Ese es un tema, el primer tema que quería hablar. Yo estaba hoy viendo, uno siempre se documenta y veía datos como, por ejemplo, en 1959, Cuba, La Habana, Ciudad Habana, era la ciudad que más salas de cine tenía en el mundo, por encima de París. Yo quisiera que alguien, no sé, porque esto se me ocurrió casi antes de empezar el programa, que alguien hiciera un estudio y buscara cuántos cines hay. Yo creo que en Pinar del Río, ahí en Guane, el cine que hay en Guane, es un salón de reuniones ahora. De reuniones del partido y todos los dirigentes allá. ¿Desde cuándo no ponen películas? ¿Sabes lo que es en 1959? Donde más salas de cine había en una ciudad en el mundo. Eso era Ciudad Habana. Se acabó. Pero en 1958, Cuba estaba en el número 29 de las grandes economías del mundo. En 1958, 62 años después, 2020. Yo creo que de atrás para adelante debe estar más bajito, dentro de las 10 peores del mundo. Entonces me pregunto, ¿dónde están los logros? ¿Dónde están los logros que muchos hablan, caballero? Si Pepe Horta de Manaca ve esto que estoy hablando, como nos atacó una muchacha de Manaca, de los Malagones de Manaca, diciendo que en Cuba había derecho, que en Cuba había desarrollo. Como hay personas que no tienen miedo a mentir, chicos. Las comidas en esa escuela, porque Pedro Serrano me lo recordó. Hubo tiempo de arroz y sopa de arroz y a veces boniato. Y que me está viendo, sabe que no miento. Cuando estudiamos en la escuela de medicina y ya los últimos años de pre, y en los pre también, en los pre en campo, arroz, sopa de arroz y boniato. A veces daban boniato, la gente se mataba por comer boniato. Se mataba por comer la raspa del arroz.
La raspa del arroz generalmente la sacaban antes de comenzar el comedor. Y lo que le iba arriba a eso era horrible. Era horrible. Para mí que lo hacían como para reírse del hambre que siempre han tenido, ha habido en Cuba. Yo ahora voy a hacer una pequeña pausa, breve pausa, y vuelvo con ustedes. Una breve pausa.
Tenemos un compromiso con un pueblo, por eso nuestra meta es clara: informar con veracidad y objetividad.
Somos Radio República, la voz del directorio democrático cubano. La voz de Vuelta Abajo.
Jardín hermoso del occidente, donde el Señor quisiera dejar.
Un programa radial con la actualidad del movimiento de resistencia cívica en la linda tierra de Vuelta Abajo.
Mina del río, qué lindo eres, de mi mamá la tierra natal.
Estamos aquí ya. Comencé por las escuelas de campo para hablar de historia, porque hay que hablar de historia para que muchos que quizás no lo conozcan, conozcan estas cosas y estén actualizados con Cuba. Y para que sepan que lo de Cuba no viene ahora, señores. El hambre en Cuba desde hace muchos años. Es inoperancia del régimen, una inoperancia total del régimen castrista. Ahora, para los que me están escuchando por la radio, por Radio República, el ministro de Economía y Planificación del régimen, Alejandro Gil, él está pidiéndole al pueblo que haga donaciones ante la escasez de alimentos para producir alimentos. Esto es otra falta de respeto grande al pueblo de Cuba. Un cinismo. Acuérdense que en Cuba no hay libertad de expresión. Este hombre no habla por sí mismo. Ese hombre lo mandaron a decir eso. Están, como se dice vulgarmente, a la cara, recaudando dinero. Todo eso para llegar aquí, a donde están la mafia de Miami, o la mafia en todo el mundo, pero la mafia de Miami es la que más manda dinero para Cuba. Porque ahora, cuando el mundo nadie puede mandar como este Junior, cuando lo único que se puede mandar es de Miami. Para que hagan donativos, señor. Oigan, yo les pido, de verdad que yo les pido al pueblo de Cuba que tenga vergüenza, que no haga eso. Porque eso es algo intolerable. Porque como un gobierno, vaya, vamos a ponerle un nombre bonito a ese régimen. Como un gobierno, ante una crisis como esta, va a pedirle a un pueblo que done dinero, cuando debieran ser ellos los que deben ayudar al pueblo, a los 11 millones que tienen que ayudar, porque hablan de que en Estados Unidos no sé cuántos millones están desempleados pidiendo ayuda de unemployment. En Cuba es todo el mundo que nos está pidiendo, y aquí hemos recibido ayuda del gobierno, hemos recibido ayuda. En Cuba no ha recibido nada. No lo dudes, Dunia Fuente, no dudes que tomen la medida de rebajarle el 10%, como rebajaban para las MTT y todas esas cosas el día de abril. Este por ciento es para la alimentación en Cuba. Yo no lo dudo que lo hagan, para que ustedes sepan. 38 pesos cubanos, calabaza, 4 huevos, 2 paquetes, que creo que uno es de espagueti desbaratado, harina y unos plátanos, 38 pesos. Entonces, encima de que le venden eso, encima de que le venden unos módulos por dólares que en programas anteriores hemos puesto los precios, encima de todo eso, le piden al pueblo que done dinero. Pero ¿hasta cuándo el pueblo de Cuba se va a dejar pasar mal el pie así? ¿Hasta cuándo se va a dejar humillar tanto? Realmente no entiendo cómo un pueblo no puede saltar, porque yo estoy aquí en los Estados Unidos, señores, y aquí a nosotros, materialmente, gracias a Dios, no nos falta nada. Cuando yo vi esa noticia hoy, a mí me entró una cosa por dentro que la reventa. ¿Pero qué es esto? Fíjate que yo la leí escrita y después la escuché, la dieron por la radio. Eso es algo intolerable, es algo que no hay pueblo en el mundo. Yo estoy convencido que en el mundo no hay un pueblo que lo han hecho eso. No. Ni a Venezuela se lo están haciendo. Fíjense en el pueblo de Cuba. Ustedes que me están escuchando por las ondas de Radio República, aquellos que me escuchan también por YouTube y por Facebook, piensen si ustedes pueden hacer eso. ¿Quién de ustedes puede donar? Los que tienen dinero. No, los que tienen dinero lo hicieron con su sacrificio, como haya sido. Y seguro pagan su fisco al régimen. ¿Entienden? ¿Cómo se van a dejar poner también eso? Que les van a abrir cuentas bancarias para que depositen dinero. Yo no creo de verdad que haya alguien que pueda pedir dinero a alguien, un familiar de los Estados Unidos para eso. Mientras ellos piden y piden, sentaditos en su casa, miren las colas que hay a un pueblo que se está muriendo de hambre, un pueblo con carencia de todo tipo. Y miren las colas. Miren las colas que no paran. Ahora la pregunta es, ¿qué vino? ¿De qué es la cola? Es que es una cola donde quiera. Y el régimen no tiene, señores, no teme a mentir, no teme a humillar al pueblo. Y así, así está aconteciendo todo en Cuba. Mientras tanto, hay un grupo de opositores valientes que están llevando un ayuno del 13 al 15 en toda Cuba. Diferentes partes de Cuba están llevando un ayuno que fue anunciado en este canal. Esto apenas comienza hoy, este ayuno del 13 al 15. En el programa anterior hablamos con José Daniel Ferrer García, quien es líder de la UNPACO, que es quien lo convoca, y con Joel Bravo López, que está apoyándolo, como está apoyando también la Fundación por Trabajo por Cuba en Piedras del Río y distintas organizaciones en toda la isla. Seguimos ahora, y ustedes recuerdan el ataque a la embajada cubana, y el régimen salió. Salió Bruno, el canciller, flamante canciller de la dictadura, salió, y esto lo escuchamos en el día de hoy, sobre el señor este que atacó la embajada cubana. Ya salieron a dar voz los títeres en Cuba, el canciller, para desviar la atención, como siempre, de todo lo que está ocurriendo en Cuba. Ahora está creando de que alguien lo ayudó de aquí. Habla también de un pastor también, que el pastor también lo entrevista en la radio. El pastor le dice que una persona más que fue ahí, que no sabe ni lo que está haciendo. Porque este pastor se dedica a mandar Biblias para Cuba. Entonces lo están queriendo como ligar, ellos están queriendo hacer algo, alguna jugada, y todo desviar la atención. Todo desviar la atención de todo lo que está ocurriendo en Cuba, de todas las violaciones de derechos humanos que están cometiendo durante la pandemia, de todas esas multas y todas esas arbitrariedades que están cometiendo día a día. Y ahora, lo último sobre el pueblo de Cuba. Esto es más sobre lo mismo, señores. Más y más. Quiero decirles que nuestro canal es para darle las voces al pueblo. Las voces de los que no tienen voz. Las voces de aquellos cubanos que están luchando, de aquellos cubanos que no están luchando tampoco, pero que están en la calle, al menos que graban una injusticia o algo, ¿me entiendes? Y nosotros vamos a estar siempre luchando, como siempre decimos, diametralmente opuesto a la tiranía castrista. Porque todo, en Cuba todo es una cosa que a diario aparecen más cosas y más cosas. Esto ocurre en toda Cuba. Hoy me hablaron de un caso en Guane también, donde dice la muchacha que los dirigentes están haciendo casas y casas y casas, y hay personas que viven, matrimonios que viven en un cuartico chiquito con un excusado. ¿Saben lo que es un excusado? Un baño, una letrina sanitaria en la afuera, donde los niños por la noche o la oscuridad no pueden ir afuera, tienen que hacer la caquita o hacer pipí en un cubito, en una latita dentro del cuarto. Y señor, esto no es una forma de vivir en medio de este siglo XXI, en medio de 2020, señores. Esto es una forma de vivir. Un país, como lo dije, como fue Cuba antes de 1959, que estaba entre las primeras economías, que fue primero en muchos renglones, y no es para que en 2020, a estas alturas, ese régimen tenga pueblo así. Porque como dice la frase de Martí, ¿con qué se aferran y siguen mintiendo con lo que saben que no lleva al país a nada? ¿Para qué siguen en la mentira? Con lo que no lleva al país a nada, con la mentira en el alma, continuando proclamando el remedio insuficiente e imposible. Ellos siguen proclamando su ideología y su doctrina, y destruyendo más a Cuba. Entonces son unos hipócritas, unos mentirosos, ellos son unos anticubanos, dicho por Martín, nuestro apóstol, ¿me entiendes? Concepto de un gran cubano, para mí el mejor de los cubanos. Pero hay más de Cuba, hay más, sigue el acoso policial, hay más cosas, más de lo mismo, más de la represión y con mujeres. Hay muchas denuncias que vienen del mismo sector femenino. La gente está desesperada, corriendo detrás de cualquier cosa que saque en algún lugar. Muchos salen, hay quien se le queda la máscara facial más puesta, no se le cae, no sé, y ahí viene, pa. Es como si estuvieran cazándolos. Y les digo algo, esto es una violación, porque se dice escuché a una abogada hoy, quien debe poner la multa esa, quien debe estar exigiendo eso, son los inspectores de salud, no los policías. Y ellos siguen violando sus propias macabras leyes. Y la policía es quien está imponiendo la... Y la multa, y las prisiones, o que prisiones, como el caso de Prolis Valdés Díaz, en Piedras de Río, en el poblado de Isabel Rubio, Mendoza, en la semana pasada. Juicio y cárcel. No dejaron entrar nadie. Hoy me dicen que no dejaron entrar nadie al juicio y ya, directo para la prisión. Eso, así es como ayudan al pueblo. Pidiéndole dinero es como ayudan al pueblo. Reprimiendo es como ayudan al pueblo. Obstinándolo, haciéndolo pasar trabajo, necesidades, hambre, haciéndolo hacer esas colas. Para nada, señores, si al menos hicieran la cola y se fueran con un saco de comida para su casa y dijeran, bueno, ya no tengo que hacer cola, por vaya, dale 2 semanas, 21 días, un mes, pero todos los días la cola, señores, la cola es diaria. La cola es diaria y para lo mismo. Como les decía anteriormente, hoy estamos transmitiendo en cadena con Radio República. Este programa de Radio República no tiene el mismo largo, el mismo tamaño de que podemos hacerlo en YouTube y Facebook. Por lo que el día de hoy no va a ser muy extenso el programa. Ya casi nos despedimos. Les digo, cubanos, les digo, que aquí estamos nosotros para darle voz a ustedes. Que no teman más, que digan basta ya, que es una tras otra. Hoy le están pidiendo dinero, no se sabe la semana que viene qué hacen, como mismo nos dijeron, nos comentaron. A lo mejor la semana que viene se lo descuentan de la nómina, de su salario. Y a lo mejor, quizás más adelante, nadie sabe lo que puede pasar. Porque ustedes se están dejando, están bailando al compás de la música que el régimen le está poniendo. Es hora de decir basta ya, es hora de no hincarse más de rodillas y levantar su frente. Lean esa frase de Martí, lean más a Martí, apéguense más a la palabra de Dios, que así van a tener un poquito más de valor y van a poder enfrentar más todos los demás que la tiranía los ha sometido. En estos 61 años, no es un año ni meses, por la pandemia, no. 61 años de humillación, explotación y miseria. Falta de todo tipo de derechos. Siempre vamos a luchar con el pensamiento de Martí, ese grande cubano. A fuerza del brazo de Maceo y el corazón de Voltaire. ¡Viva Cuba Libre!
Radio República les presentó La Voz de Vuelta Abajo.
Jardín hermoso del occidente.
Un programa radial con la actualidad del movimiento de resistencia cívica en la linda tierra de Vuelta Abajo.